Musas y Genios. En cope.es, la cultura en la provincia de Cádiz, con Gabriel Álvarez.
Saludos culturales, bienvenidos a Musas y Genios. El calendario marca que estamos en tiempos de carnaval. El virus dice por su parte que las fechas de cita tan gaditana tendrán que buscar los más templados días de la primera semana de junio. Pero cómo olvidar que estas de la segunda quincena de enero serían ya jornadas de intensa actividad en el Gran Teatro Falla. Me he topado con un estudio del profesor de Psicología y Antropología, Javier Marcos Arévalo, que destaca a los carnavales como bienes culturales intangibles, como espacio y tiempo para el ritual. Por ello acudimos a ellos y repasamos con el gran carnavalero y colaborador de COPE, el periodista José Juan Ramos, la singular realidad que viene viviendo en plena pandemia. Saludos de Gabriel Álvarez, que además te trae la fotografía del sevillano asentado en el puerto de Santa María, Humberto Ibarra. Sus paisajes de imponente sobriedad y espectacular belleza que en muestra colectiva se exponen en el puerto, en la Galería Blanco y Negro, hasta el 4 de febrero, asoman a nuestras ondas y tenemos en cuenta en este tiempo en el que también acudir en Jerez al Teatro Villa Marta. ¿Por qué? Pues porque se da la singular ocasión de disfrutar de la ópera Manon de Jules Massenet por solo 19 euros. Labor de promoción importante esta. Los jóvenes menores de 30 años podrán acceder a este privilegio sumándose el Teatro Villa Marta con esta iniciativa al empeño por promover el género lírico entre el público joven. Lo decimos encantados, nos mostramos verdaderamente contentos por iniciativas como esta y por cuanto te traemos al Musas y Genios, que dejamos ya preparado a tu alcance el miércoles 19 de enero de 2022. ¡Sé bienvenido!
Musas y Genios, tu cultura en cope.es.
Y tan pendiente que estamos en Musas y Genios de cuanto ocurre en nuestros principales escenarios ante la provincial del Falla, desde luego, a estas alturas del año, cuando en sus primeros albores ha dejado atrás la Navidad, suele acompañarse de compases como los que ya mismo disfrutamos. La altura musical del Carnaval de Cádiz, la capacidad de generar creación artística desde los tipos a tantos otros elementos, ese modo de captar la tradición popular para convertirla en arte en mayúsculas es lo que nos atrae hacia Musas y Genios, una manifestación tan de la provincia como el Carnaval de Cádiz, que a estas alturas debería ir ya teniendo todos estos sonidos de fondo. Tras que el año pasado no hubiera carnaval, este año en condiciones todavía muy condicionadas sí que vamos a tener, cuanto vamos a descubrir con el compañero José Juan Ramos, colaborador de esta casa en lo que a carnaval se refiere, y un buen amigo al que nos da especial gusto saludar. José Juan, bienvenido.
Muchas gracias, Gaby. Encantado de estar contigo y de repasar un poquito, ¿no?, la actualidad de este carnaval, un poco descafeinado por la situación que estamos viviendo, pero que en Cádiz no se pierde la gana de seguir haciendo cultura a través de nuestra muestra más genuina del sentir gaditano, que es el carnaval, sin duda.
Claro. Permíteme que nos acordemos de un común amigo, Rubén López, al frente del equipo de carnaval, al frente de otras tantas cosas en COPE Cádiz, y que no está con nosotros en estos momentos por la sencilla razón de que hace un par de días acaba de ser padre. Le damos el más entrañable de los saludos, ¿verdad, José Juan?
Claro que sí, nuestra felicitación, porque la verdad es que lo primero es lo primero y no hay mayor felicidad en la vida que ser papá. Yo se lo dije hace dos días cuando nació Jimena, que la vida le va a cambiar en absoluto para mejor, pero le va a cambiar totalmente.
Bueno, pues esperemos que haya cambio total del panorama sanitario que estamos viviendo y pronto podamos tener un carnaval con total normalidad. Pero ya algún paso sí que damos, ¿verdad, José Juan, con respecto al año pasado?
Sí. Bueno, por esta fecha, Gaby, en condiciones normales ya habría empezado el concurso, el COAC, ¿no? El concurso oficial de agrupaciones carnavalescas. Estaríamos celebrando las preliminares, porque recordamos que la estructura natural del concurso desde hace ya muchos años suele ser cuatro fases: preliminares, cuartos, semifinales y final. En 2020, que fue el último año en el que se celebró en su fecha el carnaval, fue un año tardío. Se arrancó el concurso el 20 de enero en adultos y el 18 de enero lo estrenó la cantera. Hubo 158 grupos, que ya fue un poquito menos de las agrupaciones que se inscribieron en 2019. Este año todo va a cambiar, el panorama va a cambiar. El ayuntamiento, bueno, comprendiendo que este año es el organizador del concurso, porque recordamos que el patronato, que era el modelo antiguo de organización, pues ha cambiado y ha asumido ese rol, las riendas, el propio ayuntamiento. Y bueno, anunció en el mes de septiembre, ya avanzado el otoño, que el carnaval se iba a suceder en el mes de junio. Uh-huh. Al principio mencionaron la fecha del 10 al 19 de junio, suscitado cierto revuelo, porque de todos es conocido y sabido que el Corpus se celebra este año el jueves 16 de junio, claro. El Cádiz se celebra el domingo, por lo tanto iba a coincidir los coros en carroza con el Corpus en la otra esquina, ¿no? Era una cosa un poco tremenda. Al final, el ayuntamiento ha decidido que se celebre el carnaval del 4 al 12 de junio y, por lo tanto, la final del concurso sería el viernes 3 de junio. De ahí hacia adelante, pues dependiendo del número de agrupaciones inscritas, celebraremos el concurso, que va a ser en mayo. Esperemos que podamos tener un concurso pues lo más semejante al conocido, pero me temo que va a ser complicado y ya se está rumoreando de que una de las cuatro fases, por ejemplo, que te comentaba, la fase de cuarto de final, seguramente no se pueda celebrar. Vamos a hacer preliminares, uh-huh, semifinales y final, porque todo lo vamos a intentar concentrar para que quede lo más reunificado posible y que, bueno, ya que estamos fuera de fecha, pues que tampoco vayamos a ocupar el calendario festivo de otras festividades.
Claro. El año pasado no es que no hubiera producción, y de hecho estamos escuchando uno de los Mirlos Blancos, ¿no? Los Ocupas de la Luna.
Exactamente.
Vamos a escucharlo, si te parece.
Venga. En el universo, un tico, un mundo mejor.
Llora el lobo, que grita el mar. Yo desde aquí puedo sentir cuánto me grande tu dolor. Quería curarte todas tus heridas, pero ya era tarde. Y aunque fui cobarde, déjame cantarte, déjame entregarte mi canción, déjame quererte en la distancia, corazón. La luna es mía, tengo esa suerte, y aunque me duela no tenerte, en cada estrella yo te canto una canción con que tú no puedas perder.
Pues es la presentación de los Ocupas de la Luna. ¿Qué decir de ellos, José Juan?
Pues mira, es de las poquitas comparsas que se han hecho completas en este 2021, porque uh-huh, sí es verdad que la producción de carnaval no se detiene. Los autores pues son creativos, tienen ingenio, y hemos visto en redes sociales fundamentalmente pues más de un autor con su guitarra cantando algún paso doble nuevo, alguna cuarteta diferente a la que ya tenían creada. Pero sí que es verdad que ha habido dos comparsas que se han llevado la palma en este 2021, porque la han hecho de pe a pa, íntegro. Además, con vestuario nuevo, con escenografía. En este caso hemos escuchado la presentación de la comparsa de la cantera, los Ocupas de la Luna. Estrenaron su repertorio en el Teatro de Títeres con muchísimas medidas de seguridad sanitaria. Y bueno, es una creación magnífica de Antonio Rodríguez Piru, en letra, y en música de Sergio Guillén Bancalero El Tomate. Es una dupla que lleva, Gaby, dos años con una comparsa que ha subido de la cantera, por eso se le sigue conociendo como la comparsa de la cantera, con chavales de 19 y 20 años y llamando a las puertas de la final. Incluso en su segundo año quedaron quinto, o sea, primera CESI, y se quedaron a muy poquitos puntos de llegar a la final. Eso es muy difícil en un concurso con la calidad que tiene el Carnaval de Cádiz, el COAC. Y Otro mirlo blanco, como tú decías, aparte de los Ocupas de la Luna, ha sido la comparsa de David Márquez Mateo, el Carapapa. Uh-huh. En este caso la estrenó en el Falla y se llamaba Carretera y Manta. También ha sido una comparsa hecha ex profeso para el año 2021, sobreponiéndose a todas las circunstancias, ensayando cada uno desde su casa, a través de internet, compartiendo audio. Vamos, han hecho un trabajo formidable ambos grupos, y la verdad es que hemos disfrutado muchísimo del repertorio de estas dos agrupaciones, de estas dos comparsas, que en este nuevo año que se avecina, en este COAS de 2022, van a luchar por todo. Van a estar ahí en las quinielas de la final con total seguridad.
Vamos a escuchar Carretera y Manta.
¿Qué hago ahora con la cobra que le guardaba a mi casita? ¿Qué hago ahora con las notas, con estas ganas y estas pilitas? Si es que ya te tengo dicho que esto es una enfermedad, que en la lucha contra el vicio vamos a ver quién puede más.
Bueno, pues ahí en un verso prácticamente de la mano la palabra enfermedad, la palabra bicho, y la tónica que pues ha venido marcando la creación. A mí desde luego me admira. Yo hemos visto multiconferencias musicales maravillosas en distintos ramos, pero qué complicado, José Juan, se hace imaginarlo en el caso del carnaval, donde el contacto físico, la piña humana que se junta y que vibra unida, pues tan difícil debe ser telemáticamente.
Sí, porque además, Gaby, es cultura, pero es cultura popular, ¿no?
Claro.
Que nace del pueblo, del contacto de unos y otros. Yo me gusta quedarme con una definición de cultura, que es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres, ¿no?, que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, y que te la definen, ¿no? Y en el carnaval eso se produce de un modo muy claro, ¿no? Ahí en el carnaval se da la mano la creatividad, el ingenio, el humor, la composición musical, la literatura, el cante, la interpretación, la manufactura artística, ¿no?, en los disfraces, la escenografía, y además todo ello es reflejo de una sociedad, está apegado a un tiempo concreto, porque además a través del carnaval podemos observar la vida y las preocupaciones de la sociedad en cada momento, los cambios, por ejemplo, igual que a través de la pintura o de la fotografía, ¿no?, podemos ver la evolución histórica de nuestra sociedad. En carnaval también, un ejemplo muy evidente, por ejemplo, son las temáticas que se tocan cada año. Hace 10 años, Uno rebusca en las redes sociales, en YouTube, en todos los medios que están a nuestro alcance, y no se menciona prácticamente los temas del reciclaje en las coplas. Sí. Y sin embargo, pues estos últimos años ha habido comparsa, ha sido el leitmotiv de una comparsa, ¿no?, de Germán García Reynón, por ejemplo, que iba de eso. La evolución digital está dando pie, por ejemplo, a nuevas temáticas, a nuevas creaciones, la igualdad. No, la sociedad, gracias a Dios, está avanzando mucho en esta materia de la igualdad, y eso se refleja en las coplas, ¿no? Por eso te decía que es cultura popular y, como tú bien dices, muy apegada al pueblo, al contacto, a la transmisión boca a boca. Antiguamente el carnaval era de las clases más humildes, y las coplas no existían, bueno, pues los medios que hoy tenemos, ¿no?, para guardar los sonidos. Se transmitían de boca en boca. Hoy tenemos infinidad de letras escritas en libros, en archivos, gracias a eso, a lo popular, ¿no?, a que se iban conociendo de padres a hijos, de hijos a nietos, y así ha ido llegando hasta nuestros días. No tenemos el recurso sonoro de aquellas letras, pero sí sabemos que existía carnaval, qué es lo que se cantaba, cómo se rimaba, y la verdad es que eso es cultura en mayúsculas de un pueblo.
Pues convencidos de todo ello, José Juan Ramos, compañero, es que asoma en Musas y Genios el carnaval, en las fechas en las que ya debería bullir en el Falla todo ese movimiento que desencadena, desde luego, cultura a manos llenas. Muchas gracias. Recordamos fechas, a principios de junio hemos dicho, ¿verdad?
Efectivamente, principio de junio, el primer fin de semana, para que todo el mundo lo tenga muy claro. El viernes 3 de junio será la final del concurso, y a partir de ahí pues arranca una semana y poco de carnaval, desde el día 4 hasta el día 12.
Pues José Juan Ramos, gracias por acompañarnos en Musas y Genios, gracias por traernos el carnaval, que hemos querido tener en cuenta, llegada ya la segunda quincena de enero.
Musas y genios, tu cultura en cope.es.
Y pasamos a hablar de fotografía, que hemos venido descubriendo a través de redes sociales de la mano de paisajes minimalistas, de fotos de verdadero impacto que han venido desde la austeridad en el conjunto de su contenido al detalle quizás en el horizonte que viene a situar toda la obra, a conocer la trayectoria artística, la trayectoria creativa de quien a la postre es un viejo amigo, es un compañero en aquellos momentos universitarios en los que pues aprender a enseñar y lo que enseña hoy en día, Humberto Ibarra, bienvenido, pues son esos paisajes maravillosos de nuestro entorno. Bienvenido.
Muchas gracias, Gabriel, muchísimas gracias.
Paisajes fundamentalmente, pero no solo paisajes, ¿verdad?
Sí, pero últimamente lo que estoy haciendo más son paisajes, porque me gustan los paisajes minimalistas, como tú has dicho, y me voy a la campiña de aquí de la provincia de Cádiz, sobre todo en los alrededores de Jerez, uh-huh. Y trato de buscar esas tierras de diferentes colores, tanto de albariza, blanca, como otros colores más tostados, con algún otro objeto o casita pequeña que me ayude a componer, y me estoy recorriendo pues, toda la provincia, buscando esa foto, esa captura, ¿no?
Uh-huh. Esa temática general que te coloca lo mismo en tierras de labor que en tierras de marisma. Creo que haber visto también cosas en el entorno quizás de la marisma de Trebujena, ¿no?
También, sí. Uh-huh. También. Lo que pasa es que esa zona es como más plana.
Claro.
Entonces es más difícil buscar una composición cuando encuentras algo completamente plano, ¿no? Uh-huh. Y entonces me meto más adentro, que está la tierra más ondulada y hay lomas y siempre es más fácil a la hora de componer.
Y los volúmenes son otros, claro. Pero siempre, claro. Siempre el detalle en la lejanía, el detalle único seguramente de una casa de viña, de una casa de labor, de un cortijo, de un elemento que viene a llamar la atención, a poner foco sobre él.
Exactamente, y a veces hasta he recurrido a una torre eléctrica, uh-huh. a un arbusto o a cualquier otra cosa que me sirva para acompañar la escena, ¿no? Claro. Aunque también tengo algunos paisajes en los que no se ve absolutamente nada, nada más que tierras de labor con diferente profundidad y el cielo.
Humberto Ibarra es sevillano de cuna, residente en el puerto de Santa María, un hombre que comienza con la fotografía en los años 90 y es a partir de 2009 que centra su afición convirtiéndola en verdadera pasión con retratos, bodegones, fotografías conceptuales. Lleva desde 2015 exponiendo en distintas ubicaciones. Y la última, la que desde comienzos del mes de enero y se prolongará hasta febrero, está a nuestro alcance, es la que podemos encontrar en el puerto de Santa María, en la Galería Blanco y Negro, una exposición colectiva. ¿En qué momento, Humberto, la fotografía pasa de ser un entretenimiento quizás que te gustara personalmente a una dedicación, que llega a un programa cultural porque verdaderamente es de una capacidad de creación artística increíble?
Bueno, desde el momento, Gabriel, que la gente se empieza a fijar y la gente empieza a ver mi fotografía y empiezan a decir, oye, que qué bonito, oye, que son un tanto especiales, y hasta que la primera persona que me ofreció, oye, ¿por qué no expones aquí en Sevilla en mi galería?
Y eso fue en la revuelta, en 2015.
Que fue en la revuelta en 2015. Entonces ya mi primera reacción fue, ¿yo? ¿Exponer yo? Uh-huh. Y hombre, que sí, que tus fotos dicen mucho, son muy pictóricas y total, que digo, pues adelante, ¿no? Y a raíz de ahí vi que, bueno, que efectivamente estaban gustando mucho y me lancé y ya no he parado, ¿no?
A la revuelta regresas en junio del 19, previamente en el 15 también estás en Pastagansa, en el mismo 19 en agosto una colectiva en la Galería 18 del Puerto, en la Bodega Osborne, en 2019 en Galería Estudio H de Sevilla, en 2020 hay un libro con fotos tuyas, Antisemitismo y Genocidio de Isidro González.
Sí, fue en un viaje que hice a Praga, uh-huh. Sobre un congreso sobre medicina nazi y demás, y me llevé la cámara. Y entonces hice muchísimas fotos allí sobre este tema y las utilizaron para ese libro, sí.
Y también hay una publicación de obras tuyas en la revista digital de fotografía 1-1, ¿no?
Exactamente, sí. Uh-huh. Ahí fue la primera vez que alguien me llama sin conocerme absolutamente nada personalmente y me dice, hoy tenemos una revista de fotografía digital, nos gustan tus fotos, nos gustaría publicar una serie de ellas. Eso fue en octubre del 2020, sí.
Y en el 21 la Real Sociedad Fotográfica, una colectiva en Madrid, otra nuevamente en Galería 18 del Puerto, y empiezan a aparecer publicaciones, porque el diario El País publica durante una semana una serie de fotografías tuyas en la edición nacional, tanto en papel como en digital, y eso son ya palabras mayores, ¿no?
Sí, hombre, imagínate El País con la tirada que tiene. Uh-huh. Tanto en digital como en papel, que publique una foto mía diaria durante una semana, pues fue un empujón importante, ¿no? Y lo vio muchísima gente.
Claro. Entre lo último junto a eso, la revista digital Arquitectura Viva, una exposición colectiva en Art Deco Maison, la revista Telva, que también publica obra tuya, o esta exposición que podemos ver hasta cuándo y en qué horario, Humberto.
Está en la Galería Blanco y Negro, en la calle Ricardo Alcón, uh-huh. del Puerto de Santa María, y solamente está abierto por las tardes, de 5:30 a 11, creo que es.
¿Quiénes te acompañan? ¿Con quiénes expones? Porque es colectiva.
Pues soy el único fotógrafo, uh-huh. el resto son pintores. Pues está desde Dani Sueira, Miguel Gómez, Luis Gómez MacPherson, Enrique Mellado, Juan Carlos Busutil, María Lizazo y otros cuantos más que no me acuerdo, no me acuerdo ahora mismo, sí. Pero todos son pintores, magníficos pintores de aquí, del puerto, o residentes en el puerto.
Durante un año que tiene de vida nuestro podcast Musas y Genios, Humberto, han pasado efectivamente muchos pintores, han pasado mucha gente de letras, muchos libros que han ido apareciendo y siendo presentados aquí, espectáculos de nuestros teatros, de Villamarta, de Falla, programaciones culturales de los pueblos. Lo que no había llegado todavía era la fotografía como vehículo de creación artística. No sé si realmente tampoco sois tantos, o quienes sois, vais trabajando sin mayor pretensión de comunicar lo que estáis haciendo, pero desde luego estamos hablando de una manifestación artística de primera mano. Cuando se aprecian esos trabajos que te estamos viendo, pues por redes en mi caso y en todas esas exposiciones y publicaciones en otras. ¿Por qué razón no se divulga más, no aparece más entre la creación cultural la fotografía como soporte?
Hombre, la fotografía ha crecido muchísimo. O sea, ahora mismo entras, yo que sigo mucho en las redes, uh-huh. a fotógrafos, tanto aquí en España como en el extranjero, hay fotógrafos magníficos y hay muchísimos, y hay muchísimas exposiciones de fotografía en España. Pero claro, no es pintura. La pintura es palabra mayor, ¿no? Es decir, y llegar a que la fotografía llegue a la pintura va a ser muy difícil. Hay fotógrafos tremendamente cotizados, magníficos, que han creado y han demostrado una creatividad tremenda y están muy cotizados y muy valorados, y mucha otra gente que no se conoce, porque darte a conocer en este mundo artístico, tanto como fotógrafo como pintor, es difícil. Claro. Pero una vez que lo has conseguido y te dan el empujoncito y se te abre un poco el camino, ya vas dándote a conocer. Y en fotografía todavía queda mucho por hacer, ¿eh? Yo como fotógrafo, pero sobre todo, y yo creo que tengo una influencia de la pintura tremenda, porque soy muy, muy aficionado a la pintura, he visto muchísima pintura toda mi vida, en museos, en exposiciones, en galerías, y la pintura me apasiona, y claro, y seguiré siendo, pues, yo creo que la expresión artística número uno, ¿no?
Claro.
Y a la fotografía le queda, pero bueno.
Uh-huh. Emilio Morenati y otros compañeros me trasladan casi siempre, cuando hablamos de fotografía de una calidad excepcional, al mundo del fotoperiodismo. Pero lo tuyo verdaderamente son obras, escenas, paisajes, retratos, bodegones, muy, muy cercanos a la concepción compositiva pictórica. Pero técnicamente, Humberto, ¿qué hace de la fotografía una verdadera obra de arte?
Bueno, yo creo que como en todo, la originalidad o la novedad, ¿eh? Porque efectivamente pintura hay muchísima, fotografía hay muchísima, y yo creo que para destacar tienes que hacer algo diferente. Lo mío no es ni innovador ni tremendamente nuevo, pero ligeramente diferente.
Sí te caracteriza, claro.
Sí, y entonces, pues, y te digo eso, todos, tengo muchísimos amigos pintores que han ido a ver mis exposiciones y todos coinciden en que mi fotografía es muy pictórica. Uh-huh. Y yo creo que sí, porque, por ejemplo, yo no me he formado en la fotografía, he hecho los cursos suficientes para poder manejar la máquina de foto, que tiene mucho intríngulis, ¿no?
Claro.
Pero luego, cuando yo me lanzaba a hacer fotos, yo...
¿Habías visto mucha pintura?
Ya he visto mucho, y claro. A la hora de componer, y a la hora de componer, porque la composición es clave, tanto en fotografía como en pintura, pues esas composiciones pues me salen, uh-huh. ¿no? Y es porque, yo luego lo he visto, y es porque he aprendido sin querer, gracias a muchísimos pintores, bueno, de aquí y de muchísimos sitios.
Pues Humberto Ibarra, gracias por estar con nosotros en Musas y Genios. Dice la galerista Eugenia Alcázar que Humberto Ibarra nos descubre escenarios en los que reina una soledad que cala los huesos. Lugares sencillos, pero de una calma perturbadora y un silencio abrumador, captados desde la lejanía perfecta, para no profanar su belleza. Y hay que decir que lleva muchísima razón, que atina muchísimo Eugenia, y que ello nos debe invitar a pasarnos pues por esa galería blanco y negro del puerto de Santa María. ¿Hasta qué día hemos dicho, Humberto?
Hasta el 4 de, uh-huh. de febrero.
Pues por allí estaremos. Humberto Ibarra, muchas gracias por acompañarnos. No será la última vez que estemos juntos, seguro, en estos minutos de radio. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Gabriel. Un fuerte abrazo. Gracias.
Y vamos a terminar, y ponemos colofón con ópera a este Musas y Genios, en el que ya nos gustaría cada entrega contara con una noticia de estas características. Los jóvenes menores de 30 años podrán ver la ópera Manon, recuerda, de Jules Massenet, por solo 19 euros. Y así el Teatro Villamarta se suma a la iniciativa de acercar al público joven al género lírico. Ofrece un cupo limitado de entradas a este precio especial para la segunda función del domingo 30 de enero. Se trata de una nueva producción del Teatro Villamarta que cuenta con un reparto artístico liderado por la soprano Sabina Puértolas, que debuta en Jerez en el papel de Manon, y el tenor jerezano Ismael Jordi, que interpreta al caballero de Grie. La historia de una mujer que escandalizó a la sociedad de su época y se atrevió a vivir según sus deseos cuenta, además, con las voces de Javier Castañeda, Damián del Castillo, Manuel de Diego, César San Martín, Natalia Laburdet, Zaira Ruiz y Marina Pardo. La Orquesta Filarmónica de Málaga estará dirigida desde el foso por el maestro Carlos Aragón. Alfonso Romero, director de escena, aborda este título lírico mostrando, así lo dice, el rico universo creado por la imaginación de la joven. Todo sirve para hacerla brillar y dar forma a una personalidad única y rara, añade. Para ello, cuenta con la escenografía creada por Ricardo Sánchez Cuerda y el vestuario ideado por Jesús Ruiz. Ahí lo tenemos, cuando de otro lado el Teatro Villamarta también ha incluido la ópera de Massenet en su programa pedagógico, el denominado Cuéntame una ópera, que desde hace años se viene desarrollando con el objetivo de acercar este género a los institutos de la ciudad de Jerez. El programa incluye la asistencia de los alumnos de los centros participantes a una charla sobre Manon y la asistencia al ensayo general que tendrán lugar el miércoles día 26 de enero. El programa pedagógico relacionado con la lírica viene a significar un paso más en el intento de potenciar el conocimiento de este género entre los más jóvenes y fomentar la creación de nuevos públicos. Todo un espectáculo, y qué alegría comprobar que se facilita al público más joven, que se acerca la lírica a ese aficionado, que pueda ir creciendo, que pueda ir descubriendo las riquezas musicales, escenográficas y de tantos tipos que la ópera ofrece. Con ello terminamos. Hasta aquí el Musas y Genios, con el que nos colocamos ya en esta segunda quincena del mes de enero. Estamos ya preparando el siguiente, pensando en el que toque ya entrados en febrero. Saludos de Gabriel Álvarez.
En la provincia de Cádiz.